Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos, pasen, acomódense, tomen asiento, les damos la bienvenida a Bungalow 103, el programa que Radio Canarias dedica, quiere dedicar, y de hecho lo hacemos en exclusiva, como no podía ser de otra manera, al sector económico, que no nos cansamos de decir, más importante de nuestro archipiélago, el turismo. Verán ustedes, en las zonas turísticas de Gran Canaria, más concretamente podríamos decir Playa del Inglés, Melonera, bueno, pues existe una vieja polémica a la que de momento parece que no se ha puesto solución. Se trata de un simple conflicto de intereses entre los que quieren divertirse y los que quieren descansar. Nos referimos, como habrán adivinado, concretamente a los ruidos, ¿verdad? Los bares, pubs y discotecas afirman que el ruido y la fiesta hasta altas horas de la madrugada pues atrae al turista que busca eso, diversión. Por otro lado se encuentra el visitante que lo que busca en la noche no es divertirse, sino descansar, que por cierto, según parece, hay muchos más. ¿Por qué no se cumplen los horarios de cierre en Playa del Inglés, en Meloneras y en esta zona? ¿Queremos ser un destino de ocio nocturno, de borrachera, como se ha llegado a decir en algún momento? ¿Y qué pasa con el turismo familiar? ¿Quién tiene más derecho? ¿Se podrían conjugar, yo creo que esta es la pregunta del millón, ambas cosas y que todos estemos contentos? Bueno, pues en fin, de todo esto vamos a hablar hoy y lo haremos con don Ignacio Castelleiro, concejal de Seguridad Ciudadana en San Bartolomé de Tirajana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Bien hallado, gracias.
Gracias y muchísimas gracias por asistir. Y también un viejo conocido de esta casa, Tom Smulder, que es presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad de la FED, de la Federación Extrahotelera, Hotelera, Restauración y Ocio. Tom Smulder.
Muy buenas.
Muy buenas, bienvenido.
Gracias.
Gracias a usted por venir. Me gustaría hacer, antes de entrar, hacer la primera cortita pausa publicitaria y de escuchar las noticias del Vigilante del Faro, hacerles una pregunta que me gustaría que fuera muy simple, un sí o un no, y luego la desarrollamos. ¿Es posible, sería posible, compatibilizar el turismo de ocio nocturno, este de after hour hasta las tantas de la madrugada, si no hasta por la mañana, con el turismo familiar y de descanso?
Compatibilizar turismo de ocio y descanso, sí. De after hour, no.
De after hour, no. Tom,
yo creo que también coincido con don Ignacio, es posible con cierto empeño y con cierto civismo.
Muy bien, pues yo creo que queda claro y parece que hay un punto aquí de comunión entre todas las partes, ¿verdad? De esto charlaremos en el programa de hoy. Ya saben, si quieren saber más, solo se tienen que quedar con nosotros. Primero, las noticias con el Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro. Comenzamos hablando de promoción, ya que las Islas Canarias se promocionarán en Varsovia en 100 taxis. La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha iniciado una campaña de publicidad móvil en la capital de Polonia, donde 100 taxis llevarán las imágenes de las islas. La campaña se prolongará hasta el próximo 15 de octubre. Los dispositivos estarán situados en la parte superior de los vehículos y dispondrán de dos espacios publicitarios a cada lado. El soporte publicitario presenta una novedad y es que las imágenes se irán viendo de forma rotatoria cada 10 segundos. Además, el dispositivo cuenta con una iluminación LED que ofrecerá una perfecta visibilidad de las imágenes durante la noche. Y seguimos con más buenas noticias. Las previsiones de llegadas de turistas a Canarias para este verano se cumplen e incluso podrían mejorar en las últimas semanas, según ha informado el viceconsejero del área del gobierno canario, Ricardo Fernández de la Puente. La temporada estival se está comportando dentro de los límites previstos, dada la recesión económica por la que está atravesando el país. En ese sentido, Fernández de la Puente ha agradecido el comportamiento positivo de algunos mercados importantes para el archipiélago, como el mercado alemán, cuyas ventas han aumentado un 7% respecto al verano pasado. Los efectos de los incendios que están azotando las islas, concretamente el de La Gomera, no solo están afectando a los habitantes de la isla, sino además han dejado una huella negativa en la retina de los turistas. Así se refería esta semana el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, quien además aseguró que aunque el incendio se apague, sus efectos duran años y habrá zonas que no volverán a ser iguales en mucho tiempo.
En el incendio de La Gomera hemos visto pues cómo se desalojan hoteles, cómo el barco pues se lleva a cientos de turistas que estaban pasando ahí sus vacaciones. Me imagino que muchos turistas que tenían previsto ir a La Gomera habrán cancelado y habrán reorientado sus vacaciones a otros destinos, y eso pues es algo que eso afecta a todos, afecta a la imagen, porque después, aunque el incendio se apague, los efectos del incendio duran años, ¿no? Y probablemente pues habrá zonas que no volverán a ser iguales en mucho tiempo. Bueno, aquí tuvimos un incendio hace unos cuantos años y todavía algunos de los efectos pues se quedan, ¿no? Y tenemos otras zonas que se han recuperado, pero ya hay una parte que se ha perdido, ¿no?
Y ahora hablamos de la puntualidad en los aeropuertos del archipiélago. Los aeropuertos canarios han pasado en un año de estar a la cabeza de Europa en retrasos a situarse entre los más populares del continente. Mientras que en 2011 los retrasos por vuelo estaban de media entre los 15 minutos en llegadas y los 20 en salidas, en 2012 las demoras no llegan de media ni a 5 minutos. La mejora de la puntualidad en los aeropuertos de las islas en los últimos meses ha supuesto que el Centro de Control de Canarias, encargado del tráfico aéreo, ya no aparezca en el informe que elabora la Agencia Europea para la Seguridad en la Navegación Aérea, Eurocontrol. Y ya para concluir, la cadena hotelera de la isla suma una nueva reapertura tras la reforma del río Don Miguel. La cadena española, que cuenta con 9 hoteles en la isla, invierte en la completa reforma de las 251 habitaciones del establecimiento de Playa del Inglés, hotel que a partir del próximo invierno se comercializará solo para clientes adultos. El río Don Miguel está situado a escasos metros del centro comercial Jumbo, uno de los centros de ocio más conocidos por la comunidad LGBT de Europa. Río acerca su oferta al segmento de turistas gay de Gran Canaria, un segmento donde la isla ocupa un espacio propio como destino líder y cuenta con altísima notoriedad en multitud de países. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Después de escuchar este boletín informativo turístico, queremos recordarles que todas estas noticias las pueden ustedes seguir y ampliar en el canal Turismo de la Provincia.es, al que podrán acceder bien a través de la propia página web de nuestro periódico o directamente, ven arriba una pestañita que pone Turismo. La verdad es que le insisto en que deberían entrar de vez en cuando, porque se cuelgan algunos artículos muy, pero que muy interesantes. También pueden entrar directamente en laprovincia.es/turismo. Ahí podrán estar informados en todo momento de lo que acontece en este sector tan importante para nuestra comunidad. Bueno, pues hoy queremos hablar del ruido, de ese molesto ruido, al menos para muchísimas personas, en las zonas del sur, sobre todo de Gran Canaria, en las zonas turísticas. Hablamos esta conversación, la vamos a tener con don Ignacio Casteleiro, concejal de Seguridad Ciudadana en San Bartolomé, Tirajana, y Tomás Müller, presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad de la FED. Hablamos, yo quiero insistir, de un conflicto de intereses. Por cierto, es un problema bastante antiguo. ¿De cuándo parte este problema? ¿Realmente cuándo saltan todas las alarmas?
Bien, la verdad es que este es un problema, desde luego, heredado. O sea, yo no quiero ahora echar la culpa a anteriores grupos de gobierno de San Bartolomé y Tirajana, pero bueno, la situación es la que es. O sea, y pues claro, también es verdad que nos ha tocado a nosotros resolverla, la vamos a resolver. De hecho, incluso ya le diría más adelante en mi intervención qué medidas se están tomando y qué medidas se van a tomar. Bien. Nosotros, cuando llegamos al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, pues bueno, había una desregulación absoluta de lo que era el ocio nocturno. Había horarios completamente arbitrarios, había incluso hasta salvoconductos para que determinados locales abrieran hasta horas indeterminadas. No se estaba haciendo ningún tipo de control de ruido, no se estaba haciendo ninguna medición. Y lo que es más grave, había una pasividad, entendemos que cuanto menos esto dañina, para los intereses generales de la población, en cuanto a lo que es el control de horarios y el control de ruido. Aparte de eso, bueno, en fin, el ayuntamiento no existía como tal porque había 13 centros municipales y todos los funcionarios estaban diseminados, y ya le digo, en 13 centros municipales sin que existiera un solo edificio donde dirigirse, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que las cosas de Palacio, por desgracia, van despacio. Hemos tenido primero que reunificar lo que es todo lo que son los, digamos, los servicios municipales para tener funcionarios y personal adscrito a las áreas que las distintas áreas de gobierno que pudieran hacer una y dos funciones. De la otra forma, al tener a la gente separada, era prácticamente imposible actuar. por otro lado, le puedo decir que a fecha actual nosotros hemos actuado sobre cerca de 60 locales que se han presentado aparatos sonoros de entre el verano pasado y este verano. Bien, esta es la situación actual de la cual partíamos, la situación anterior de la cual partíamos. También es verdad que siempre ha habido pues cierta, digo, tolerancia con la actividad económica, no con los ruidos, pero sí con la actividad económica, pues teniendo en cuenta que, bueno, queda muy trabajo muchísimas personas. Y claro, el hecho de actuar con cierto rigor, pues podía poner en peligro puestos de trabajo e incluso ingresos de personas que en verano, que es prácticamente cuando facturan el 90% de lo que facturan durante todo el año, ¿no? Sí, pero claro, una cosa no va reñida con la otra. Aquí hubo un punto de inflexión que fue el año 2009, en el cual se produce una sentencia de la sala del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Las Palmas, en la cual obliga taxativamente al Ayuntamiento de San Bartolomé y Tirajana a abrir un expediente y a tomar las medidas necesarias para moderar los ruidos y para reducirlos a límites tolerables y todos en torno a la Plaza de Más Palomas de San Bartolomé de Tirajana. Que dicho sea de paso, Plaza Más Palomas, Casba y Metro aglutinan el 90% de lo que son los ruidos de locales nocturnos. Después hablamos de otros ruidos que son los que me pasaba Tom en una relación que efectivamente también molesta, que también son importantes. El ruido de los aviones, el ruido, digamos, de hasta los propios, si me apuras un poco, de los propios, digamos, camiones municipales que también quedan problemas, ¿no? Pero bueno, centrándonos en este problema que es el principal, le puedo decir que el problema surge de la siguiente forma. Y necesito 2 minutos para explicarlo y para ponernos en situación. La división de los locales nocturnos está en 3 grupos principales. Hay 5, pero los que nos afectan a nosotros son 3, que son grupos 2, grupos 3 y grupos 4. Grupo 2 es un bar, cafetería sin música. Estamos hablando de restaurantes y bares, cafeterías que, bueno, que puedes vender churros, puedes servir comidas, puedes hacer muchas cosas, pero no puedes tener música. Grupo 3, estamos hablando de bares con música. A esos bares tienen que tener una superficie mínima y tienen además que, aparte de poder tener música, no pueden tener pista de baile, pero tienen que tener unas medidas de aislamiento, un acristalamiento y una serie de medidas técnicas que evitan que los ruidos y vibraciones se transmitan al exterior. Y luego están los grupos 4, que serían discotecas, que pueden tener pista de baile, música y demás. Horario. Grupo 2 hasta las 2:30 de la mañana. Grupos 3 hasta las 4, con media hora de desalojo, 4:30. Y luego, grupos 4, que serían discotecas, repito, de hasta las 6 de la mañana con media hora de desalojo. Estos son los horarios permitidos. Luego hubo una medida del gobierno de Canarias un tanto, desde mi punto de vista, peligrosa, en la cual permite que los grupos 2 adecúen su horario a los grupos 3 y los grupos 3 a los grupos 4. De forma y manera que en un centro comercial ahí coinciden un grupo 2 y un grupo 3, o sea, un bar sin música. Con un bar con música se le permitía, bueno, para que pudieran servir hamburguesas, pudieran dar comida a la gente que salía a las 4 de la mañana de los grupos, de los bares del grupo 3 con música, pues que pudieran comer y no se encontraran todos cerrados. Eso, la idea era buena, pero como todas las ideas, el problema es la aplicación práctica. ¿Qué es lo que sucede ahora mismo en San Bartolomé de Tirajana? Por situarnos, y ya termino. Que tradicionalmente los propietarios de locales nocturnos han pedido licencia para grupo 2, o sea, para una hamburguesería, y están poniendo música, trayéndose disc jockey y cerrando a las 4 de la mañana en bares sin música, porque además no tienen aislamiento. Y es lo que nos está pasando ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos intentado desde el principio pues que adecúen sus locales y que los cierren y que los aíslen, con poco éxito hasta ahora, solamente se han aislado unos cuantos, y precisamente para evitar problemas de ruido. Y eso no se ha conseguido, pues sencillamente por falta de responsabilidad de algunos, dicho sea de paso. Y por pensar que esto iba a seguir como había sido hasta ahora tradicionalmente, que, bueno, llegó el verano y después ya veremos el año que viene lo que hacemos.
Ya, y de alguna manera hay que ponerle
bueno, coto. El freno es que ahora mismo, hoy se notifican 6 precintos de aparatos sonoros. Hay exactamente otros 9 más, o sea que en total, de aquí a final de mes, van a haber entre 18 y 20 locales precintados los aparatos sonoros.
Presentado. Tom Schmuller, usted también gran conocedor del tema, gran sufridor del tema, por otro lado. ¿Cómo ve usted esta problemática?
En primer lugar, doy la razón al concejal, que ha sido una herencia por efectividad, actividad casi nula de los gobiernos anteriores. Lo único que, si él habla de medicina, quizás es como una infección bacteriológica, que tienes que tomar las 8 pastillas y no terminar en medio camino. Y ahí faltó un poco de seguimiento del proceso y más rigor. yo creo que también que no se puede culpar en todo al poder político, que siempre lleva la responsabilidad, alguien tiene que llevar la responsabilidad, pero que son a veces los mismos policías que a veces se dejan llevar por el juego de algunos señores empresarios que saben exactamente dónde, cómo y cuándo actuar para salir del paso, para así decirlo finamente. Pero tengo que añadir que tenemos varios problemas, como siempre he dicho, y si hablamos de ruido, tenemos dos líneas de fuego. Si hablamos de zona, tenemos en Meloneras una zona muy conocida, que es de un local muy grande dentro del condado del Conde, pero ese señor ahora tiene un rango superior, que es el duque, digamos. Y luego tenemos en Playa de Inglés toda la zona céntrica, con algunos momentos también el Jumbo y la Cita. No hablamos.
Digamos los lugares más conflictivos, podríamos decir, ¿no?
Digamos los tres.
Estoy de acuerdo contigo, Tom.
Sí, antes había otro en Everil, pero ahí hemos tenido una situación muy graciosa, que el osiero se convirtió en hotelero. Entonces ya ha elegido qué le interesaba más y ha elegido, y es una prueba que nosotros estamos en la razón, que ese señor hotelero, uno de los señores del mundo del ocio más importante, se convirtió en hotelero, cogió el edificio que más protestaba y ahora es director y ha bajado sus humos como osiero. Pero tenemos dos, sí, efectivamente, pero he dicho que tenemos dos líneas de fuego. Si hablamos del centro de Plaza de Maspalomas, para dar un ejemplo que todo el mundo entiende, tienes algunos edificios alrededor de esta plaza, que es como la plaza de los leones de los romanos, y ahí tenemos algunos edificios que se llevan todo. Y son como, por otro lado, como casi una barrera acústica para los que están en la segunda fila. Y como el concejal en su momento, con su equipo, ha bajado un poco la música en esa zona, meramente por girar las altavoces, se lleva todavía solamente la primera línea de fuego, se lleva todo. El ruido es inaguantable, sobre todo, y estamos sobre todo hablando de fin de semana, ¿eh? No es todo, sobre todo fin de semana. Y los que están en segunda fila tienen otro problema que es igual de malo o asqueroso a veces, que es el botellón. Porque ahí no es una persona. Hay discotecas también, pero van sobre ruedas y que abren el capó y suben la música a todo volumen y luego empieza el escándalo. Hay personas ahí que lo hacen un poco inconscientemente y no son... pero entra también el tema de incivismo total, porque más de una vez una persona, un guardián, un recepcionista, yo mismo o un policía pide, por favor, baja un poco los humos. Y más de una vez yo he visto que la policía se daba la cuenta porque mandaban a la chica más guapa del grupo. No, agente, ya nos vamos. Y nada más salir el coche de la policía, ya se reían detrás de él y subían. Y eso infringe de lleno el derecho universal del descanso de un turista. Y hay que entender, ahora mismo, de verano, donde hay una necesidad, como ha dicho el concejal, más importante que en verano, en invierno, de una vida nocturna divertida, con música, etc., hay clientes, y tenemos ahora un público casi ejemplar. Ahora mismo en el sur, sí, en nuestro municipio, el público alojativo que tenemos, tanto canario como de extranjero, es un público modélico. No tenemos público ruin ahora en nuestro municipio. Años anteriores hemos tenido de lo peor. Tanto de la isla como de exterior. Ahora tenemos un público agradable, pero viene en fines de semana, con eso termino, fines de semana, vienen algunos señores, tanto mujeres como chicas, chicos, que no respetan a nada ni a nadie. Y eso, señor, es un problema que tenemos que erradicar como también ha dicho el concejal, el otro problema que es el descontrol de la música de las altavoces.
Es decir, que yo deduzco por sus palabras, primero, que sí hay una ordenanza municipal que regula el ruido, siempre la ha habido.
Siempre la ha habido, ahora se la comento.
Correcto, ahora, ahora vamos a ver un poco en qué consiste, pero bueno, que en cualquier caso no es una ordenanza que se acaba de poner, sino que lleva muchos, muchos años. Otra cosa es que no se haya llevado a cabo, no se haya llevado tal. Y una otra cosa me gustaría comentar, lo ha comentado Tom Schmulder, pero fueron palabras suyas, señor Castelleiro, que me inquietaron cuando... sus afirmaciones cuando llegó a su cargo, cuando decía que le decepcionó de alguna manera la gestión de la propia policía.
No sé
si se refiere un poco a lo que dice.
Yo no lo voy a decir, lo voy a matizar. Sí, policía. Bien. Si le parece, empezando por esto último, en absoluto. O sea, yo lo que sí le puedo decir es que la policía lo que estaba es decepcionada, todo lo contrario. No es que me decepcionara a mí, todo lo contrario. Ajá. Yo le puedo decir que bueno, nosotros hemos... le digo, la situación que nos encontramos, que es la que era cuando llegamos, una cosa es que nos la hemos encontrado, que nos hemos encontrado, y otra cosa es la que por supuesto pretendamos que continúe, porque si no, oiga, nosotros no nos presentamos a las elecciones para echarle la culpa a la anterior y no hacer absolutamente nada, pues para eso lo que hago es me vuelvo a mi despacho y digo, muy buena, se lo digo, pues yo estoy aquí por otra cosa y porque sencillamente tanto nosotros estamos, creemos en lo que hacemos y por supuesto estamos aquí pues para resolver los problemas del municipio, los que podamos. Para eso hemos venido. Entonces, en cuanto a la policía, lo que le puedo decir es que, bueno, hemos pasado de 184 policías que había hace 20 años a 160 y ahora vamos por 140, sencillamente pues porque se han producido bajas, la gente se jubila y ha habido comisión de servicio, en fin, se producen las mermas lógicas en toda plantilla pues en el transcurso de los años. Claro, por otro lado, le puedo decir que el convenio que tiene la policía es que le permite trabajar una semana sí y otra semana no. Por lo tanto, de los números del número de policías que tenemos, tenemos la mitad nada más que disponible. A eso usted calcule, claro, en jornadas de 9 horas es muy sencillo saber cuántos policías tenemos, ¿no? Entonces, claro, también es verdad que le puedo decir que la policía ha hecho un trabajo excelente. Los informes de la policía son de altísimo nivel y son en los que yo me baso para actuar, perdón, no yo. Los técnicos de mi departamento se basan en los informes de la policía porque partimos de la base, están hechos por expertos y por gente totalmente ajena y completa a los intereses empresariales y que son completamente imparciales, por lo tanto siempre nos sirven de base para trabajar, ¿no? Son primer lugar en cuanto a lo que es la policía. Por otro lado, lo que decía, la ordenanza que nosotros tenemos estaba, al igual que todas las ordenanzas del ayuntamiento, totalmente desfasada. Piense usted que nosotros nos hemos encontrado ordenanzas que cobraban servicios del ayuntamiento en pesetas. O sea, no habían sido ni siquiera actualizadas a euros. O sea, le puedo decir que las últimas ordenanzas que teníamos son del año 2000. Estamos en el año 2012, 2011, cuando ganamos las elecciones. Le puedo decir que, bueno, no se había hecho nada durante más de 10 años en cuanto a lo que es actualización, no solo del cobro de los servicios, sino incluso de las tasas a cobrar, ¿no? Bien, en cuanto a la ordenanza de ruido, esta no se ha adaptado a la ley de ruido. Por lo tanto, estamos ahora mismo adaptando dicha ordenanza a la ley de ruido. Pero, aún así, la estamos aplicando. Esta ordenanza señala como límite máximo de emisión de decibelios el de 45 decibelios. ¿Y es el qué? O sea, no vamos a decir si es mucho, si es poco, a qué equivale, no sé qué. Bueno, 45 decibelios significa más o menos una música a un volumen medio aproximadamente. Bien. Entonces, estos niveles de sonido se han superado en algunos casos. O sea, nosotros hemos hecho mediciones de sonido por sonómetros, que también tuvimos que mandarlos a homologar y demás, y sacarlos porque no se estaban utilizando. Y le puedo decir que coinciden más o menos en algunos casos con algunas mediciones particulares que han hecho algunos propietarios, digamos, de negocios. También es verdad que le puedo decir que las quejas de los negocios, que digamos, de los establecimientos turísticos que circundan la Plaza Más Palomas, recibimos principalmente de dos que no me consta que hayan tomado medidas de aislamiento y no me consta si cumplen esos edificios con el código técnico aplicable. Me refiero, una cosa es que efectivamente el ayuntamiento tenga que bajar el ruido porque es una obligación legal, porque además no nos olvidemos que el ruido es un delito, y otra cosa es que por el propio bullicio de las personas que acuden a un centro comercial, porque de esto vivimos, somos un destino turístico, se produzcan pues ruidos, evidentemente, porque tú no puedes decir a la gente que hable despacito porque cuando están de fiesta, o sea, la gente habla alto. Y también es verdad que en las misiones de ruidos, en particular de un edificio que es muy muy cercano y muy muy polémico, las misiones de ruido que se han realizado no se han hecho contando si el edificio tenía digamos, estaba adaptado al código técnico actual. Me refiero que si tú tienes un edificio de hace 40 años, obviamente las medidas de aislamiento que tiene ese edificio no son las que se requieren hoy en día.
Claro.
Por lo tanto, es curioso que siempre el 99% de las denuncias por ruido de la zona se contemplan, por ejemplo, por dos edificios. Que no digo que no tengan razón, sino que sencillamente puede que tengan parte de razón. Los otros edificios que tienes justo enfrente de la Plaza Más Paloma no se recibe ni una sola queja porque posiblemente han aislado sus ventanas sabiendo que efectivamente el ruido es así. O sea, le digo porque yo manejo los datos que manejo son los datos de la policía, porque además todas las denuncias se registran. Por lo tanto, esa es la realidad. En cuanto al tema del botellón, Tom, efectivamente no existe ninguna ordenanza que prohíba el consumo de alcohol en la vía pública, solamente la ley general, digamos la ley 92/2004, y todas aquellas denuncias que es una infracción administrativa, entonces las tiene que gestionar el gobierno civil. Pero el gobierno civil está absolutamente saturado porque todas esas infracciones al consumo de alcohol de la vía pública se remiten al gobierno civil y es imposible que tramite las infracciones por botellón de 21 municipios. O sea, prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Termino ya. Hemos hecho una ordenanza que prohíbe el consumo taxativamente de alcohol en la vía pública y también la emisión de ruidos y vibraciones en los propios vehículos, porque la ordenanza de tráfico nuestra no contemplaba la posibilidad de sancionar. Prácticamente está ahora mismo siendo, digamos, informada por técnicos y yo creo que la podemos llevar a pleno, si no este mes, el que viene.
Muy bien, interesante exposición. Nosotros tenemos que hacer una pequeñísima pausa publicitaria. Vamos a ver dónde nos llevan los compañeros esta semana en El Brinco. Justo después, la palabra le pasa a Tom Schmuller, que nos va a hablar precisamente una pregunta que le hago, pero me contesta después de la publicidad, como decía el programa. ¿Hemos perdido turistas precisamente por esta razón? Justamente, la respuesta la tendrán justo después de la publicidad, ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Nos vamos a Roma, llamada la ciudad eterna, es capital de Italia y del antiguo centro del Imperio Romano. Nuestra visita la comenzamos en el Vaticano y, por supuesto, en sus famosos museos, la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina, donde se pueden apreciar las obras cumbres de Miguel Ángel, la Pietà y el Moisés. El Coliseo Romano, que data del siglo I, es el legado más famoso del imperio y uno de los símbolos de la ciudad. Construido en el año 80, tuvo una capacidad de 50.000 espectadores y en él tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. El Foro Romano es otra muestra del poderío del imperio y todo un viaje en el tiempo, situado en el centro de la ciudad. Incluye monumentos como el Templo de Rómulo, el Templo de Saturno, la Basílica Emilia o el Arco de Tito. Otro de los lugares de visita obligada en Roma, la Fontana de Trevi, la Plaza de España, la Plaza del Popolo y todas las estrechas calles de la ciudad con su inconfundible arquitectura. Tampoco podemos perdernos el Panteón de Agripa, ya que es otro punto que debe ser visitado, construido a comienzos del imperio y dedicado a todos los dioses. Por todas estas razones y por muchas más, hoy hemos elegido Roma en nuestro brinco.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Después de esta pausa seguimos hablando de turismo, como no podía ser de otra manera, en Bungalow 103. Hablamos con Ignacio Castellero, concejal de Seguridad Ciudadana de San Bartolomé de Tirajana, y con Tony Smulder, presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad de la FED. Precisamente estamos hablando del ruido, de esa contaminación acústica que a muchos, bueno, pues turistas, muchos visitantes que vienen, a lo mejor alguno de ellos está pensando, bueno, pues esto no es un lugar de descanso, pues ya no vengo más. ¿Ha sucedido eso, Tom?
Efectivamente. Son las nuevas tecnologías. No solamente las nuevas tecnologías que pueden producir un volumen desorbitado en un bar abierto, pero me refiero a otra tecnología de la comunicación. Es decir, un cliente que ha sufrido el ruido de un bar a lo mejor no lleva grito al cielo. Quizás sí, quizás no. Pero lo que no tolera una persona que debajo de su edificio hay un grupo grande, a veces pacífico y con alegría y cachondeo, para así decirlo, y otras veces personas que toman una cantidad de alcohol tan desbordada. Yo no entiendo, hay que decirlo primero, a lo mejor soy un poco raro. Me muevo muchas veces entre la capital, Las Palmas, y muchas veces hasta incluso pernocto en una zona que también pega un grito al cielo, que es en la calle de Pelota, en plena Vegueta. Sí. Y tengo mi habitación, sí, ahí también. Lo sufro de todo. Pero ahí sí tenemos un control rígido, lo que es sonido de aparatos. No hay. Yo, en mi bar preferido, no voy a nombrarlo, como y tomo mi copa de vino, pero no hay música ninguna. Yeah. Ninguna. Pero sí, y ahí tiene razón el concejal, el ruido muchas veces es de 1000 personas alegres. Y a veces cuando han tomado mucho alcohol no hay forma de controlarlo. Vuelvo otra vez a lo que es el botellón. Ahí el botellón en el sur se concentra en callejones. Uh-huh. En callejones, cierto, que son las entradas directas para las personas que buscan el ocio. Uh-huh. En primer lugar, esos señores muchas veces aparcan mal y hasta incluso hacen un efecto botella. Que no tiene nada que ver con botellón, pero botella.
Cuello de botella. Sí.
Cuello de botella. Y no dejan pasar a coches de bomberos o autobuses, etc. Luego se concentran en los callejones. Y para dar un ejemplo, dos chicos o dos personas fácilmente en menos de media hora consumen una botella de 1 litro de alcohol fuerte. Es decir, estoy hablando de ron o de
whisky, vodka, de vodka,
lo que sea. Ajá. Vale. Lo que empieza agradablemente cívicamente se convierte en descontrol total. Y hay entradas ahí de complejos turísticos. En la calle donde yo tengo un complejo que dirijo, hay más de 2000 camas que son de edificios extrahoteleros hasta el hotel de lujo, gran lujo, 4 estrellas de la mejor cadena del sur. Esos señores después ya no respetan nada y se convierten en bestias. Lo sí, siento, no hay otra palabra para eso.
Bestias y gamberros, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí.
Que tiran hasta incluso botellas a las piscinas, sí, a las cabezas de las personas que están en el balcón y se atreven a decir algo. Y ahí entro en un punto muy conflictivo, donde es la mezcla de la policía que un nórdico turista no entiende para nada. Yo he tenido largas reuniones con el comisario jefe, con el jefe de la policía municipal, con el teniente de la Guardia Civil del Sur y con el jefe de la policía turística, que brilla en esas noches por su ausencia, que es la policía autonómica. En el sur actualmente tenemos 4 policías que tienen en algo que ver con la seguridad. El papel más limitado y bien marcado es la Guardia Civil, que controla, gracias por eso, sigue haciéndolo, señores de la Guardia Civil, el control de alcohol. Vale, muy bien. Segundo, los autonómicos, que son turísticos, pero solamente tienen posibilidad de trabajo diurno, porque no tiene presupuesto para premiar el trabajo de la noche. Uh-huh. Y luego se mezcla la policía municipal y nacional. La nacional, de forma absoluta, negativamente, no quiere entrar en lo que es botellón. De ninguna manera. Y para un señor turista que está en un balcón y ve un escándalo que es indignante, ya estamos hablando antes de ir a los clubs y los bares y las discotecas, pero cuando vuelven a las 4, si cierran a esta hora, son peores todavía, porque sí, a sabiendas que no pueden salir de Playa de Inglés con su coche, porque hay control de la buena labor de la Guardia Civil, se mantienen ahí y entonces se convierten en bestias. Y ven, a lo mejor, pasar un coche de la Policía Nacional y pasa de largo. Eso para un turista que viene del norte es incomprensible. Sí. Y el señor concejal no tiene potestad, con todo debido respeto, para cambiar eso, porque las leyes
tienes razón. Para un extranjero, tú le quieres contar que hay 4 policías en España. O sea, tienes Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Canaria y Policía Local. Se hace un esto que disparate es. Y que encima ninguno actúa.
En el mismo municipio.
Claro, en el mismo municipio. Claro.
Eso para, y luego, entonces, llegamos al efecto económico. Ese cliente ve y que hasta incluso son... Yo tengo ahora en mi edificio muchas parejas jóvenes y chicas que vienen a la 1:30 o algo así, van a cenar, gastan, cenan. Después se toma un par de copas y viene alegremente, normal. Claro. Y el día siguiente van con su coche de alquiler o a una excursión, gastan mucho dinero. Tengo clientes buenos. Entonces, esos señores, cuando han
esos son los buenos, Tom, los que tú dices. Esos son los buenos.
¿Me entiendes? Claro. Y eso tenemos mucho ahora. Por eso he dicho, sur ahora tenemos el público canario que antes salía afuera. Sí. Ahora tienen menos para gastar, pero por lo menos vienen al sur y gastan y tal. En conjunto, me felicito. No, ¿quién soy yo para felicitar? Pero no, estoy alegre.
Todos.
Estoy,
felicitamos todos, Tom, porque eso vivimos.
Me entiendo. El público es bueno que tenemos ahora en el sur. Pero cuando una persona ha visto ese panorama y algunas chicas, hasta incluso cuando llegan a su apartamento, algunos canarios se hacen el gracioso y dicen disparates. Una chica se asusta, lo que sea. Después lo refleja en internet. Entonces, hasta incluso un cliente de invierno mira después la página de este edificio y es como un estigma para siempre. Y el daño económico, por eso, muchas veces las consecuencias son mucho más lejanas y no tolero que a veces un policía, no me refiero al concejal, pero un policía se atreve a decir, mira, no lo tomes tan a pecho. Digo, señor, piensa, porque usted no sabe qué son las consecuencias. Yo cumplo en todo en las normas de calidad en mi edificio. Sí. Entonces yo quiero también que en la calle, en vigilancia, se cumpla. Y además, a veces algún policía lo toma un poco a lo ligero y el problema, y ahí termino, en verano tenemos un problema añadido en efectividad policial, porque aparte de que la policía municipal una semana sí trabaja, otra semana no, luego en verano tenemos casi el 30% que se va de vacaciones, que no ha firmado este convenio el concejal que está aquí en esta mesa, sino un señor que no se lo pensó muy bien, porque sería lo mismo que yo en pleno verano o en Semana Santa mando la mitad de la recepción o de servicio técnico y las camareras de vacaciones. Hay que pensarlo un poco mejor, porque en verano es cuando más necesitamos esos señores, que los pocos que están en la calle, les respeto mucho.
Desde luego. No, por supuesto que sí. La policía, los pobres, al fin y al cabo, cuando uno tiene cualquier problema, lo primero que hace es llamar a la policía local y ahí están como clavos.
Cierto, efectivamente.
¿Verdad? Y sin embargo, a mí me surge una duda. Los empresarios de bares, restaurantes, en este caso no restaurantes, pero bares, pubs, discotecas, dicen que eso dinamiza la economía.
¿Qué van a decir?
Realmente estamos
sobre todo
hablando
la suya.
Claro, obviamente, pero estamos hablando de ese turismo que busca la borrachera de noche.
No,
es un peso especial.
Ahora mismo la plaza de Maspalomas ha decaído de tal manera,
Tom,
que la gente ya no va.
No, de eso nada. O sea, vamos a ver una cosa. Yo le puedo decir que me he reunido con todos los empresarios nocturnos, es lo que dice. Pero hay una cosa que son empresarios, que es gente con responsabilidad, que piensa en empresa y que se dan cuenta de la magnitud del problema y que efectivamente se acercan al ayuntamiento a buscar soluciones y a compatibilizar. Porque mire, yo no estoy inventando absolutamente nada. Yo no he venido aquí a descubrir absolutamente nada. Ni me creo la luz de la sapiencia en absoluto. Oiga, este problema se ha resuelto en otras zonas turísticas. O sea, ya hemos visto, por ejemplo, que Lloret de Mar, que Salou, que Benidorm están tomando medidas muchísimo más radicales que las que se están tomando aquí. Y Madrid, lo acabas de decir, Tom, tienes razón. O sea, diciendo que, bueno, esto es un cachondeo, y perdóneme la expresión, esto es un cachondeo. Lo que no puede ser es que al final seamos un turismo de borrachera. Porque lo que dice Tom, a mí no me gusta, además, ni al grupo de gobierno, que parece que nos vamos a dedicar a un turismo específico que además no nos deja negocio y sobre todo quema al otro turista, al que decías tú, Tom, al que hace negocio, al que gasta fuera de los complejos, al que visita la isla, al que reparte riqueza fuera del municipio, que es el que nos
interesa.
¿Son
nuestros embajadores?
Son los vuestros, son los mejores, Tom. Sobre todo, y una cosa muy importante, y Tom lo sabe porque turismo sabe y yo no sé, pero hay una cosa que tengo meridianamente clara. A nosotros lo que nos interesa es el turista fiel y el que repite todos los años, porque eso es ni más ni menos una renta segura que tenemos. ¿Para qué? Con el que podemos contar. Porque oye, yo le voy a decir una cosa muy clara. Tenemos más de un 50% de paro juvenil y tenemos un 30 y tanto en Canarias. San Bartolomé Tirajana tiene un 12. Por lo tanto, tenemos estadísticas de paro razonablemente buenas gracias al turismo. Y desde luego, si se nos cae el turismo, desde luego vamos a tener que sacar las pateras de los que vienen para salir nosotros nuevamente.
Y si tenemos el 30% de paro en Canarias, si se nos va el turismo, entonces ya nos montamos en un 90%.
Apague, entonces, para terminar, ya te digo, para puntualizar, vamos, ahora hay una cosa que está clara. Esto es un problema que tenemos que ir a tocar, que estamos atajando, y lo que pasa, claro, lógicamente con los retrasos y con los problemas que tienen, pues además, por ejemplo, un procedimiento administrativo, el hecho de presentar los aparatos sonoros a un local, pues eso lleva un trámite de casi 2 semanas. Se lo notifica, le das plazo, trámite de audiencia, se resuelven las alegaciones y se, por ejemplo, se incoa al precinto definitivamente. Por lo tanto, estamos hablando del hecho, pero claro, es lo que dice la ley. Nosotros no nos podemos saltar la ley ni privar de derechos, por ejemplo, a los infractores. Es lo que te dice. O sea, por desgracia, no puedes presentar automáticamente, salvo que sea un problema de salud, un caso flagrante, o un caso, por ejemplo, de salud. O un caso, por ejemplo, por estar cometiendo un delito. Cuando se trata de infracciones administrativas, tienes que dar trámite de audiencia. Claro. Eso, por ejemplo. Otra cosa, se está haciendo, quería comentar que, bueno, se están haciendo, después de mucho tiempo, tenía razón Tom, que no se hacían. Se han hecho varias mesas de seguridad y se están llegando a colaboraciones, ya le digo, bastante importantes. Le puedo decir que la Policía Nacional está ayudando muchísimo en lo que es el dispositivo de verano en cuanto a represión de delitos. Pero Tom tiene razón en que la Policía Nacional no actúa en esos casos. Pero claro, eso es un tema, digamos, administrativo, por lo tanto tiene que actuar la Policía Local. La Policía Nacional no puede, porque no forma parte de sus competencias. Se están haciendo controles conjuntos, no solo por parte de la Policía, la Guardia Civil, que hace los suyos, pero la Policía Nacional y la Policía Local estamos haciendo controles conjuntos en las entradas y las salidas de San Bartolomé de Tirajana, precisamente para controlar no solo el consumo de alcohol, sino también el consumo, digamos, de sustancias estupefacientes. Y la verdad que con bastante buen criterio. Lo que pasa que es eso. También es verdad que, claro, una cosa lleva a que todos estos, los del botellón, todos estos que no pueden coger el coche de vuelta porque saben que han consumido alcohol, se te queden ahí consumiendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que faltaría? Pues sacar, que la sacaremos cuanto antes, la ordenanza que les prohíbe consumir alcohol y hacer ruido en la vía pública, y les puedo decir que se les quita la tontería. Que se diviertan como se divierte la gente.
¿Cuánto tiempo calculas?
Pues calcúlale, Tom, ya te digo, la ordenanza está ya informada por los técnicos. Vamos a ver, se redacta el borrador de la ordenanza por un técnico. Se lleva a que se haga un informe jurídico. Una vez que tiene informe jurídico, ya esté preparada, se aprueba en pleno, hay que dejar un tiempo para alegaciones, por si alguien quiere alegar a la misma o complementar la misma, y luego ya se prueba en plena y se adopta. O sea, como verás, lleva su trámite. Ya está mediado el trámite, afortunadamente. Contemplan todo este tipo de sanciones, porque desde luego lo que está claro es que yo no pretendo que Playa del Inglés se convierta en un cementerio ni en un convento de monjas. No. Pero también es verdad, digo yo, hablando, digamos, por el grupo de gobierno, pero tampoco que esto sea un lugar de destino de turismo de borrachera. Ambas cosas es compatibles porque además se hace en otro sitio y no hay ningún tipo de problema.
Y además tenemos ahora recientemente abierto 2 o 3 terrazas preciosas que dan ejemplos cómo puedes tener.
Ese es un ejemplo, Tom. Fantástico. Eso es lo que tenemos que hacer, efectivamente.
Fantástico.
Como tiene que ser, Tom. Como tiene que ser. Yo, por ejemplo, esa que tú mencionas, y termino ya, lo siento, hay una de ellas en Meloneras que empezó muy bien, pero ahora mismo se ha desatado completamente. Va a estar presentada en los aparatos sonoros. Esta noche se van a presentar aparatos sonores de no menos de entre 6 y 8 locales. Se presentan los aparatos sonores.
Don Ignacio, tienes toda la razón del mundo, porque algunos de los mejores hoteles de la zona están quejándose, iba el contencioso, y hasta incluso la clínica cercana se veía afectada. Y lo que quiero decir, el ruido a lo mejor en invierno baja un poco, pero el peligro de botellón aún en invierno es más grande. Porque hay mucho menos coches. Ahora hay muchos coches en la periferia de la zona.
Y no pueden aparcar, claro.
Y no pueden aparcar. Pero en fines de semana, en pleno invierno, sí hay hueco para ellos. Y si no existe esta normativa, voy a llevarte un ramo de flores el día que
pues te lo agradeceré.
No iba a decir. No.
No, pero mira, yo te lo agradeceré porque tiene una cosa, esto es una labor, no a mí, esto es el grupo de gobierno, nosotros actuamos, el hecho de tener mayoría y que no haya pactos, por ejemplo, pues mire, tiene su ventaja. Ya vemos que aquellos ayuntamientos, los cuales la mayoría del signo político que sea, pues tienen una labor de gobierno definida. Entonces, claro, los pactos no son buenos, yo por lo menos puedo decir que a San Bartolomé y Tirajana no le han beneficiado, todo lo contrario, había un bipartito, después un tripartito, que no funcionó en absoluto.
Ha sido una ha sido un
desastre. Y entonces lo que sí te puedo decir que, bueno, ahora mismo, pues mira, yo hablo, por ejemplo, porque son decisiones del grupo de gobierno, o sea, el tema del ruido lo sentimos muchísimo, pero es que sí o sí hay que actuar, porque entre otras cosas, si no, entraría yo en responsabilidad personal.
Eso es la nueva. Claro. El juzgado antes era para dar largas, pero sí. Ahora ha cambiado el chip.
Ahora y llamas al concejal, ¿eh?
Sí.
Directamente y rápido.
Y ese es concejal, siendo un letrado.
A ver qué le cuento yo a un juez. Vamos a ver, en mí se da la siguiente circunstancia, que es que he sido abogado 20 años en San Bartolomé de Tirajana. Y a ver qué le cuento yo a un juez que me diga, hombre, usted por aquí. A ver, dígame por qué no actúa.
Claro,
exactamente. A ver qué le cuento.
Claro.
Y no puede ser.
Estos tres últimos minutos que me quedan, me gustaría. Hay una normativa en ciernes, se va a sacar, se va a cumplir escrupulosísimamente, si existe,
por supuesto,
la palabra.
Por supuesto. Pero la normativa, le puedo decir que hay una normativa que se va a sacar, por supuesto, en cuanto para atajar esos dos problemas que tenemos. Hay una adaptación de una ordenanza que ya está existente, pero con la ordenanza que tenemos ya estamos actuando. O sea, nos da exactamente igual, que señala 45 decibelios. Y se acabó. Y no se hable más.
Y punto. Pelota.
Y punto. Eso es lo que es.
¿Y insonorizar el local?
Ah, eso ya es problema del empresario. Yo no le tengo que decir a un señor.
Ah, pero qué ahí es lo que tiene vas que hacer. A mirar mucho también.
No, por supuesto. Pero hay una cosa. Mira, es muy fácil, Tom. Tú tienes una licencia de conducir, por ejemplo. Y te dice a ti te dice qué es lo que no puedes hacer. Ahora, si tu coche no cumple, te dice la Guardia Civil, mire, usted no puede conducir. ¿Y qué tengo que hacer? Problema suyo. Llévelo a un taller, cómprese uno nuevo. Es su problema. Nosotros no estamos desde la administración. Claro. Para decirle a un señor qué es lo que tiene que hacer. Por supuesto, los técnicos ayudarán a todos aquellos que quieran resolverlo, pero yo no le puedo dar ahora mismo la receta a un señor que está incumpliendo. Le digo, no señor, mi obligación, la obligación del grupo de gobierno es hacer cumplir la ley. Y si usted quiere adaptarse a las circunstancias actuales, pase usted por el ayuntamiento, hay unos técnicos que le explicarán exactamente qué es lo que tiene que hacer para cumplir con la ley. Y ya está. Y
de todas maneras, una pregunta, cualquier persona que va a abrir un local de esas características no tiene que informarse primero de la ley.
Claro, pero es que sí, ¿sabes lo que pasa? Que lo que pasa es que hasta ahora lo que se ha hecho es vulnerar la ley. ¿Por qué? Porque pides licencia para grupo 2, que es mucho más sencillo porque no te piden aislamiento, no te piden superficie mínima. ¿Y qué es lo que hace? En un grupo 2 montas una discoteca prácticamente...
Que son más listos que los ratones colorados.
Sí, pero bueno, frente al vicio de pedir está la virtud de no dar.
Sí, señor, totalmente de acuerdo.
Yo tengo en papel, en el periódico, el compromiso de la alcaldesa en febrero de 2008, que me dijo en la garra, amablemente, cortésmente, que daba 2 meses para cumplir con esos requisitos. Ahí es donde todo el mundo se asustó un poco. Y luego otra vez.
Una última pregunta me gustaría hacerles antes de ya finalizar rápidamente. Cada vez que se toca el sector turístico por una razón o por otra, hay algunos que dicen, bueno, pues esto va a afectar al turismo. Realmente la pregunta que yo me hago, parece que la respuesta después de toda esta conversación se desprende sola, pero ¿mejorará el turismo en las zonas turísticas de Gran Canaria llevando a rajatabla, vamos a centrarnos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, llevando a rajatabla esto, mejorará?
Bien, mi opinión personal, porque digo que no entiendo de turismo, sino Tom lo podrá decir, que Tom está al pie del cañón y lleva 20, no sé, los años que lleve Tom dedicándose al turismo, claro, yo lo que sí puedo decir, mi opinión personal es que sí, porque por lo menos no vamos a tener el problema de que el turista de familia o el turismo que venga a otra cosa, a San Bartolomé de Tirajana, pues no nos olvidemos que mucha gente que viene aquí, pues bueno, a otra cosa, que viene, van a la playa a hacer excursiones y a dormir de noche, saldrán a tomar una copita de noche, volverán temprano y querrán disfrutar de día. Lo podemos perder. Y es un turismo que deja mucho dinero. Por lo tanto, entiendo que sí se mejorará, y sobre todo se mejorará la imagen que tenemos, que es una mala imagen, de ciertas zonas turísticas.
Interesante.
Y esta imagen, como yo he dicho antes, se queda reflejado en la página en internet de los señores y grabado en su oreja, porque el cliente a lo mejor tiene una ventana con cristal aislante para el sonido, pero en este verano, como hemos tenido, no todos los edificios tienen cristal,
claro.
Y aire acondicionado. Claro. Los hoteles de 4 estrellas sí, pero no todos los apartamentos, no todos los bungalows. Y eso, yo hago un llamamiento sobre todo a civismo de mucha gente que a lo mejor inconscientemente cuando van al sur ven a disfrutar estamos en el paraíso, pero por la noche, por lo menos, respete el derecho internacional, que es el derecho al descanso.
Desde luego que sí. Además, que todos nosotros, en todos nosotros, yo como ciudadano, también está en mi responsabilidad, y no me canso de decirlo, de cuidar al turista, porque al fin y al cabo nos da de comer, no digo directa ni indirecta, pero si no, de alguna manera, ese euro, lo decíamos en el programa de la semana pasada, ese euro que entra por el aeropuerto, tarde o temprano, entra o pasa por cualquiera de los bolsillos de cualquier canario, aunque trabaje en Tejeda. Al fin y al cabo es así. El turismo es nuestra...
Yo voy a decir una cosa nada más. Donde ahora hay hoteles, antes había tomates. Los tomates no daban el nivel de vida que tenemos los canarios, y eso gracias a los hoteles.
Nos quedamos además con esa frase lapidaria, porque además es absolutamente...
Y no tengo nada cierto contra los tomates, absolutamente nada. Lo único que digo, el sector primario no genera la riqueza que genera el sector servicio, de ninguna forma.
Desde luego que
es
sí.
Una realidad.
Se nos acaba el tiempo. Ignacio Castelleiro, concejal de Seguridad Ciudadana de San Bartolomé y Tirajana, un placer realmente tenerlo aquí con nosotros.
Muchas gracias. Venir, desde luego. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Faltaba más. Y Tom Smulder, presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad de la FED, que es la Federación Extrahotelera, Hotelera de Restauración y Ocio. Como siempre, un verdadero placer.
Ha sido un placer y gracias por aclarar el tema.
Hombre, faltaba más. Para eso estamos aquí, para aprender todos un poquito más. Hacemos una pausa, vamos a ver de qué se queja el Guiri esta semana y volvemos para despedirnos. Hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
El Guiri se queja. La queja de hoy viene relacionada con la imagen y la información en una de las principales puertas de entrada a la ciudad. Esta semana nos ha escrito Roberto Falcón, un residente de Las Palmas y Gran Canaria y oyente de Bungaló 103. En su queja nos comenta que el pasado sábado, paseando por la zona puerto, concretamente en la Plaza de Canarias, conocido como la zona del intercambiador, se percató de que el cartel que identifica el nombre de la plaza es prácticamente ilegible debido al deterioro del mismo, al que incluso le faltan hasta algunas letras. Según Roberto, en una zona con tanto tráfico de cruceros y a su vez un gran flujo de turistas, cosas como estas no deberían ocurrir, ya que es una de las primeras imágenes que el visitante se encuentra al tomar tierra en nuestra isla, en la principal entrada vía marítima a Gran Canaria.
Neil Armstrong tuvo que pisar la luna para disfrutar del silencio. Cristóbal Colón, cruzar el Atlántico para descubrir nuevos mundos. Jacques Cousteau para encontrar especies únicas. Julio Verne para llegar al centro de la Tierra. Todo un mundo por descubrir en un lugar único. Y está aquí. Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Tienes que venir.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Y hasta aquí llega el tiempo del turismo por hoy, por esta semana. Nosotros saben que volvemos cada jueves a la misma hora, a las 8 de la tarde, para hablar precisamente de esto, de turismo, ¿verdad? Con nuevos e interesantes temas a debatir, a tratar y a aprender, ¿verdad? Porque de todo se aprende. No olviden que pueden seguirnos a través de nuestra página web, radio-mediocanarias.es, y por supuesto en el canal Turismo de la Provincia.es. Ya solo nos queda decirles bye bye y hagan turismo. Descanse.